vivos. Con Sol Despeinada. Sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos también.
Yo creo que algún día hay que hacer un especial con ojotas nada más. No sé qué piensan. Porque estamos acá.
Podríamos hacer un especial y creo que la gente miraría más eso que mis columnas. Mirá lo que te digo. O sea, admiran ojotas a otro nivel.
Pero solo están saliendo muchas notas de cómo, digamos, le hace bien a la salud la relación con los perros. Así que puede ir por ahí.
Por supuesto. O sea, nos hacen bien, cualquier relación sana nos hace bien. Si es con una cucaracha, con un insecto, o con un perro, o incluso hasta con un hombre. Mirá lo que te, mirá lo que yo iba a decirte.
Para. Apuntás mucho, para, mucho.
Eso le está chequeado.
No está chequeado, no está chequeado.
Se está diciendo, se está investigando cómo nos afectan los vínculos con los hombres. Recién se está investigando.
Recién ahora.
Estamos trabajando el tema.
¡Hola, Sol! ¡Cuerpos vivos! ¿Todo bien?
¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes?
Bien. Acá Sol en el corte me influenció y me hizo comer queso. Lo quería decir.
Yo ahora me quiero ir a buscar.
Vayan a buscar queso porque vamos a hablar de quesos vivos. No, de cuerpos vivos. Vamos a hablar, hoy en nuestra querida columna de cuerpos vivos, vamos a hablar de un tema que a mí me parece que hay que hablarlo en algún momento, hay que charlar, no sé si hay mucho para discutir y debatir, pero me parece que está bueno tener la información sobre esto, porque al conocer bien cómo es el proceso de la fecundación, cómo se da naturalmente, entre comillas, por ahí entendemos mejor algunos eventos que tienen que ver con la esterilidad o la infertilidad, con desarrollos, o sea, embarazos gemelares, los mellizos, o conceptos por el estilo que me parecen interesantes, incluso la fertilización asistida, ¿no? Que también es cuando llegan las tecnologías de repente a traernos soluciones a quizás algunos conflictos que se presentan en la naturaleza, y viene y aparece la intervención a ver qué nos puede ofrecer, ¿no? La industria, el mercado de los fetos, digámoslo, ¿no? Porque bueno, así como hacen Coca-Cola y hacen cremas para la cara, también están full creando embriones a lo pavote. Hay mucho silencio. Bueno, para empezar.
Estamos muy, muy, muy atentas, muy
con muchas ganas. Usted se prepara. Bueno, les cuento que de dónde viene la palabra embrión. O sea, no, es una columna que van a ver que ahora se va a terminar de desarrollar, es corta. Pero la palabra embrión es una palabra griega, sí, que significa un brote desde adentro. ¿Está bien? O sea, así de
terrible. Okay.
Un brote desde adentro. Fuerte. Porque obviamente en el siglo XVII.
Brotes verdes.
Brotes.
Programa de barco. Sí.
Brotecitos, brotes de soja, así que te haces una ensalada, bueno. ¿Qué pasa con esto? Era un concepto del siglo XVII, ¿no? Pero bueno, sabemos que en el año 2018 surgió gente que todavía tenía estas ideas, ¿eh? Recordemos esa época, como un momento...
Unos añitos de diferencia nada más.
Sí, en el 2018 hubo gente ahí como planteando estas teorías del siglo XVII, porque bueno, se creía que y todavía hay gente que lo sigue creyendo, pero se creía que los embriones eran sujetos, digamos, eran seres que eran preexistentes, digamos, o sea, que las mujeres tenían, o las personas con la capacidad de gestar, tenían dentro de su útero como a estas pequeñas personalidades, ¿no? A estos sujetos, y que, nada, aparecían cuando les pintaba, y que vos ya... Digamos, estas personas, nosotras ya nacíamos y ya teníamos, no sé, los 4, 5, 6 pibes que íbamos a tener, ya estaban ahí adentro a la espera de salir al show. Entonces, en algún momento descubren, ¿no?, que esto no era así. Bueno, digamos, ¿qué es la fecundación? Obviamente es el encuentro de dos gametos, ¿sí?, que son los llamados en términos binarios, femenino y masculino. ¿Dónde se produce este encuentro y todo lo que tiene que suceder para que este encuentro fluya o se dé?
Sí.
Este encuentro se da en la ampolla, digamos, de la trompa uterina. O sea, no, la fecundación no es un evento que suceda en el útero, que es como lo que se suele pensar. Ahí en el útero es donde sucede la implantación, que es un evento posterior. Es decir,
okay.
En el momento en el que se encuentran el ovocito y el espermatozoide, en ese momento, digamos, no necesariamente en ese evento, ese cigoto que se produce como consecuencia ya se implanta. Puede haber una fecundación y ese cigoto nunca implantarse e irse, y chau chau adiós, nunca te enteraste que fecundaste, y nunca hubo una implantación, por lo tanto nunca vas a dar positivo un test de embarazo, porque los test de embarazo registran una hormona que se produce durante la implantación. En concreto, igualmente, si no hay implantación, no hay embarazo. O sea, vos por ahí fecundaste, hay un cigoto girando ahí, rodando, dando vueltas por tu aparato genital, pero si no se implanta, no hay registro, tu cuerpo no registra que hay un embarazo, nada. Tiene que implantarse, tiene que, digamos, echar raíces, sí.
Entre el encuentro, digamos, es como del encuentro entre las cuestiones y la implantación, eso puede pasar un tiempo, o es algo que se tiene que hacer
en ese tiempo. Pueden pasar hasta días, okay. Que ese cigoto, le vamos a poner ese nombre, ese cigoto o el producto de la fecundación, está girando ahí tratando de ver dónde se implanta, porque también el útero, digamos, es una cavidad que tiene una cara anterior, una cara posterior, o sea, tiene como distintas, es como una habitación donde hay paredes, una pared apunta al sur, una al norte, otra así, y depende también dónde le quede más fácil. El lugar más común de implantación siempre es la pared posterior del útero, ese es el lugar más común, pero imagínate que se implante justo más cerca de la salida, más cerca del cuello uterino, eso va a ser un problema para después la implantación de la placenta, para el parto, o sea, digo, como que eso también va a influir. Pero bueno, no es de implantación el tema de hoy, sino fecundación. Pero bueno, y yo me fui por las ramas. El punto es que ese evento se produce en la trompa uterina. ¿Sí? Por eso las trompas tienen que estar en un buen estado, entre comillas, si es que vos quisieras que suceda una fecundación. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la trompa uterina esté bien conservada, en un buen estado? Mirá lo que el tip que te voy a tirar. Muchas veces, cuando hay infecciones del tracto genital, muy a continuación, por cada infección se provoca un daño en el tejido, y cada vez que hay un daño, el cuerpo que hace cicatriza, ¿verdad? Como en la piel, como en cualquier otra parte. Bueno, en el tracto genital femenino, digamos, en el tracto genital vulvado, pasa algo similar, ¿está bien? Hay una lesión, hay una cicatriz. Hay una lesión, una cicatriz. Cuando esto se cronifica, lesión-cicatriz, lesión, años de lesión-cicatriz, lesión-cicatriz, ese tejido, digamos, ya no queda tan apto, o no está tan óptimo, tan cero kilómetro. Y eso puede generar eventos de infertilidad en las mujeres o las personas gestantes que quieren de repente quedar embarazadas o algo por el estilo. De lo que estoy hablando puntualmente tiene nombre y apellido, y es la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Que es bastante común, y uno de los motivos de eso, digamos, es tener infecciones genitales a repetición, y una de las consecuencias es la infertilidad, o sea, que te cueste lograr un embarazo. Pero no porque no tengas ovocitos, no porque no tengas vos la célula principal, no porque no pueda fecundar, sino porque es difícil que se encuentren, porque el terreno es un terreno bastante dificultoso para que se encuentren el espermatozoide y el ovocito, y además porque cuando ya se fusionaron y se formó el cigoto, le cuesta mucho implantarse porque no puede correr, o sea, no es que vuela, no es que tiene alas, tiene que ir arrastrándose por la mucosa, esa mucosa tiene que estar sana, tiene que estar fuerte, y ese es otro de los motivos por los cuales se puede generar infertilidad. Pero bueno, otro detalle importante es, solo el 1% de todos los espermatozoides que se depositan en la vagina llegan finalmente a la etapa de fecundación. Solo el 1%, ¿eh? O sea, son muy poquitos.
Muy poco. O sea que... ¿cuántos entran a priori?
Muy bien esa pregunta. por el pie. De los 200 a 300 millones de espermatozoides que son depositados ahí mismo... Bueno. Entre 300 y 500 son los que llegan al sitio de la fecundación, y uno solo es el que va a entrar. O sea, nada, estamos ahí.
Se produce este mito de yo soy el ganador, yo soy el mejor de todos los que corrieron para que yo llegara a este lugar.
Totalmente.
La meritocracia.
Qué bronca que me da eso.
Absolutamente. Sin embargo, uno solo nunca podría llegar solo. O sea, sí o sí el espermatozoide ganador, entre comillas, necesita sí o sí de los otros 299 millones de espermatozoides para poder llegar, porque entre todos son los que van labrando el camino para poder llegar.
Ah, mira, es imposible que
yo... En esa imagen me...
Solo. Sí, no, porque hice la imagen y la gente no la ve, pero fuerte.
pero me imagino eso en mi cuerpo. Como una cosa de que van abriendo camino, como una topadora que va pasando por nuestro cuerpo.
Una topadora
es una concepción muy importante esa, Sol, porque siempre se pone el mito del ganador, como yo soy el winner, como la meritocracia del genio. Y vos lo que decís es que es un trabajo en equipo al cual uno llega a la meta.
Absolutamente. Si yo dejo un espermatozoide solo en la vul, o sea, en el cuello uterino, digamos, en el espacio donde se eyacula, y lo dejo a ese solito, no va a pasar nunca nada. Porque ese solo no puede
enclavar la pera si los otros no le abran el camino.
Totalmente, totalmente. Sí, no dura nada. Cuando están todos estos depositados, entre todos es que van llegando hasta que llegan estos, ponele 300, al sitio de la fecundación. ¿Qué pasa? Uno de ellos empieza con su cabecita a querer entrar y atraviesa una serie de membranas que están en el ovocito, que digamos que tienen que atravesarla sí o sí. Cuando estas membranas toman contacto, el ovocito activa, esto es muy interesante, activa como todo un sistema de seguridad, lo digo en estas palabras como para que sean familiares y lo entendamos mejor, todo un sistema de seguridad que anula completamente la entrada de un segundo espermatozoide. O sea, cuando ya se sabe, el ovocito registró la entrada de un espermatozoide, es como que sella completamente todas las paredes y no puede entrar ninguno más.
Pentágono, o sea, ahí.
Posibilidades, ¿cómo?
No, como ahí, tipo pentágono.
Exactamente, tipo pentágono.
Y bueno, entonces, no hay chance nunca, de ninguna manera, de que entre otro.
No, de hecho, acá es donde por ahí la gente suele preguntar, bueno, pero entonces, ¿cómo es un embarazo gemelar? ¿O cómo son los mellizos?
Claro.
A veces no se termina de entender. Cuando hablamos de embarazo gemelar, o sea, que son gemelos, en general lo que sucede es, entró un espermatozoide a un ovocito, y cuando se fusionaron y formaron un cigoto, por mecanismos que, aunque no lo crean, todavía no están 100% descifrados, ese único cigoto se dividió y se hizo dos cigotos. Y ahora son dos, futuramente van a ser dos embriones y dos fetos. Son genéticamente exactamente, precisamente iguales y son del mismo sexo. Porque obviamente porque vienen de, claro, de ese espermatozoide. ¿Quién define, digamos, el sexo? Y cuando hablamos del sexo cromosómico, porque entendemos que hay distintos sexos, hay distintos, incluso no solo hay distintos géneros, sino que también hay distintas instancias en las que se va a determinar el sexo de una persona. Pero cuando hablamos del sexo cromosómico, así como podemos diferenciar también el sexo hormonal, el sexo, bueno, de distintos tipos, el cromosómico siempre lo va a definir el espermatozoide, que es el que lleva como ese gen que se llama SRI, que es el que determina de alguna manera cuál va a ser la vía de desarrollo de los genitales posteriores, que es la que tiene la información genética. Eso igual puede modificarse con hormonas, puede modificarse con agrotóxicos, puede modificarse con un montón de cosas que después determinen otra vía morfológica.
O sea, el espermatozoide, ese que de todos los millones, hay algunos que van a ser,
genética, claro, exacto. Algunos tienen información genética con la Y y otros tienen información genética con la X. El ovocito siempre es XX. Eso es fundamental. Y hay algo muy interesante también, que es un chiste muy típico del Día de la Madre, que está cerca, que les voy a tirar este tip para que hagan ese chiste, que es ñoño si quieren, que muchas veces para el Día de la Madre dicen, mamá, gracias por las mitocondrias, ¿no? Y por ahí es un chiste muy del nicho de medicina, pero yo se los voy a explicar y se los voy a compartir. Resulta que las mitocondrias son unas organelas de la célula que es la que produce energía. Esto es muy poético, podemos filosofar mucho. La mitocondria es de donde sale la energía de la célula, donde se produce la energía. Cuando digo energía, es energía para hacer enlaces químicos, energía para romper enlaces, para hacer lo que se les ocurra de la energía que necesitamos, se produce en estas organelas, que son los órganos mini que están dentro de las células, que se llama mitocondria. Y las aporta siempre el gameto femenino o el gameto materno, o como le quieran llamar, pero el ovocito. Entonces siempre, en todas las personas, esa organela que se encarga de producir tu energía siempre se hereda del gameto femenino o, por ejemplo, de la madre. Siempre está el chiste en el Día de la Madre, mamá, gracias por las mitocondrias, que es lo que te dejó y que no te, o sea, que es lo que te trajo.
Bueno, me encantó.
Cuando era eso de la fecundación, ese cigoto empieza a rodar mi vida, hasta que en algún momento se implanta en la matriz, este concepto antiguo, pero todavía sigue usando, en la matriz, se implanta y ahí donde echa raíces y anda a sacarlo, con un...
Raspadín.
Con un raspadín, Bien, perfecto. Ahí echas con la virulana, raspas y se sale. No, pero... No, eso no, por supuesto. Pero bueno, sí tiene como estos pequeños fenómenos. ¿Y qué pasaba con los gemelos y mellizos? Y ya voy cerrando. Pero lo que sucede es esto, para que aparezcan gemelos, entonces un espermatozoide y un ovocito se juntan, forman un cigoto, o sea, ya está el producto de la fecundación, y eso se divide en dos y forma dos cigotos. Y eso todavía no está como muy bien explicado, son del mismo sexo, son exactamente iguales, tienen el mismo material genético. ¿Qué pasa con los mellizos? Muchas veces, algunas personas en su ovulación, digamos, lo más frecuente, que se usa la palabra normalidad en términos estadísticos nada más, pero lo más frecuente es que por cada ciclo haya un ovocito que se expulsa de un ovario. Algunas personas en cada
¿Uno
ciclo...
Solo?
Uno solo se expulsa, sí.
Ay, chicos, cada vez que hablo con Sol me doy cuenta que no tengo nada de información, o sea, nunca nadie me explicó una verga.
Vos quedate con que mirá lo devaluado.
Te explicaron demasiado una verga y demasiado poco de la mitad.
Exactamente. Mirá qué devaluados que están ellos, o sea, 300 espermatozoides valen lo mismo para una situación que un ovocito. O sea,
claro, como un montón, uno solo versus 3 millones.
Y de hecho, el ovocito, también te cuento otra cosa que no lo sabe mucha gente, es la célula más grande del cuerpo humano. Y no la tienen ellos. O sea, la célula más grande del cuerpo humano, no te lo cuenta nadie. Bueno, no importa. ¿Qué pasa con los mellizos? En este caso, estas personas por ahí de repente hacen ovulaciones múltiples. Eso puede pasar, sobre todo a veces sucede mucho por ahí de repente, no sé, en edades más avanzadas, por ahí historia familiar ya de mellizos.
¿Es una cuestión como medio genética también?
Sí, hay una predisposición genética a ovulaciones múltiples. Eso, en este ciclo, en este mes, en vez de ovular un ovocito, clavaste dos. Tuviste el encuentro sexual, la ceremonia sexual. Imagínate, te vienen 300 millones de espermatozoides, vos tenés dos ovocitos, claramente van a llegar dos. Esos dos son distintos. O sea, ahí tenés, se encuentran cuatro. O sea, es swinger, casi swinger.
Swinger.
Se encuentran cuatro, o sea, dos espermatozoides, dos ovocitos, hacen cling, se juntan y ahí tenés dos embriones, que esos son genéticamente diferentes, porque vienen de dos ovocitos distintos y dos espermatozoides distintos. Esos sí, pueden ser de sexos diferentes, pueden estar en bolsas separadas, todo lo bueno, eso ya es eterno de obstetricia.
O sea, pero, el pentágono ahí me dejó pasar dos.
No, porque no es que entraron dos al mismo ovocito, sino que había dos ovocitos. Y dos
ya entendí.
Entonces hubo ahí como dos bebitos que se hicieron al mismo tiempo en el mismo útero, digamos. Y después en la fertilización asistida, digamos, la tecnología lo que hizo fue decir, bueno, por algún motivo no se pueden encontrar en tu tracto genital, bueno, no importa, dame un ovocito, dame un espermatozoide, yo lo armo acá en mi oficina y te lo instalo directamente ya hecho. Vos te olvidás, no tenés que hacer nada. Esa es una opción. Otra opción es juntar ovocitos y juntar espermatozoides y no hacerlo fecundar en una placa de laboratorio, sino que hacer tuki-tuki, meterlos todos mediante un complejo procedimiento en el tracto genital femenino, digamos, y meterlos ahí a ver hasta que en algún momento alguno se encuentre. Nada, de todas maneras, igual de todos los digamos, las fertilizaciones asistidas que vos haces en una placa, en un laboratorio, o sea, que vos, o sea, el embrión se forma, o sea, el cigoto se forma en una placa de laboratorio, de todos esos, solamente el 2% se prende, solamente el 2% se instala o se implanta. El resto terminan, se van, o sea, no se implantan porque no tienen las condiciones necesarias, no se implantan, se pierden, y eso sería lo equivalente a un aborto espontáneo, digamos, por nombrar a un proceso. O algunos incluso se almacenan, se congelan, bueno, y ahí sería hablar de ética médica y qué sé yo. Pero bueno, digo, hay una investigación muy importante acerca de esa temática y la gente tiene muchas dudas sobre la fecundación y cómo se provoca eso. El test de embarazo, por más que ya hayas fecundado, no te va a dar positivo hasta que no esté implantado. Quizás estuviste con alguien, quizás ovulaste, quizás fecundaste, se creó este ser, esta cosa, esta bendición, pero nunca se implantó y se fue, quedó en el papel higiénico, fuiste al baño y hiciste...
Sol, ¿cuántas semanas tienen que pasar para que el test dé positivo para entender también por qué el retroceso de Texas, del que hablamos antes en el programa, que da solo 6 semanas para el aborto legal, es tan poco tiempo? Tremendo.
Sí, por lo menos tiene que pasar 2 semanas del acto. O sea, tenés que registrar el atraso sin dudas. Pero como para que te dé un verdadero, digamos, no hay falsos positivos, pero para que el test te dé un dato certero que vos concreto, por lo menos 2 semanas. Y el misoprostol, como ya lo debes haber comentado, seguramente, tiene, o la mifepristona deben tener en Texas, calculo yo, porque siempre tienen algo mejor que nosotros, deben tener la mifepristona, su pico, digamos, de mayor eficacia es en la octava, así que se lo das a la sépsica, como darle caramelo. Entonces tampoco, salvo que quieras hacer una aspiración manual en endocterina, el AMEU, pero... No sé si tiene sentido a las 4 semanas hacer una AMEU. O sea, está mal pensado. Está creado ese sistema de las 6 semanas, me parece, con la intención
igual de... Sí, es como prohibirlo, pero sin decir que lo prohíben.
Exacto, sí. Sí, precisamente sí. Pero bueno, obviamente que es una noticia que no nos agrada. Sé que en Texas han hablado de los grupos feministas de Argentina como un ejemplo también. Sí. Así que obviamente que eso nos enorgullece, pero bueno, obviamente acompañamos ese reclamo absolutamente. ¿Qué está haciendo la OMS? ¿Qué está haciendo? Se está rascando, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nadie sabe quién es la OMS, ¿viste? Es como los Vengadores, ¿no?
No.
¿Alguna vez le viste la cara a alguien? Yo me pregunto, ¿existe
la OMS? La OMS, hola. Soy la OMS.
No lo puedo creer.
Tengo contrato con la OMS.
Se saca así la piel, se saca la cara y era un señor bien de la OMS, ¿viste? Que yo no sé cómo son, es un secreto, ¿viste?
Oh, my soul.
No se entiende para qué están si no defienden nuestros derechos. Sacan artículos, te sacan un artículo en la página que dice, ay, no estamos de acuerdo con la mutilación genital femenina, nos parece que está mal, suben el artículo. Eso es lo único que hacen. ¿Qué hace la OMS? No lo puedo entender todavía, en contra, absolutamente.
La salud es una construcción, loco.
Sí, bueno, todo mentira.
Al final...
Los órganos, yo nunca vi un corazón latiendo, así que no creo en eso.
Yo no sé bien para qué, como estás acá, porque todo mentira.
Sí, todo falacia.
¿Para qué estudiaste?
Sí, al pedo. Bueno, eso lo pensaba de antes igual. ¿Para qué mierda estudié eso? ¿Por qué no hice otra cosa? Bueno, muy bien. Acá encuentro
la consigna de hoy. ¿Qué hubieras querido ser? Solo la consigna de hoy.
Nuestra consigna del día es qué otra profesión o trabajo te hubiese gustado.
Me hubiera gustado ser feliz. Yo quería ser actriz. Tenía muchas ganas de hacer actuación. Sí, cuento eso.
Estás re a tiempo.
Me iba muy bien, por supuesto. Sí, me iba muy bien. Hacía teatro en mi colegio, me iba muy bien. De hecho, competimos. Fui actora a Mar del Plata. Bueno, hay un pasado. Pero bueno, en mi casa no estaba muy aceptado. Yo ya venía con esto de que iba a estudiar medicina, así que cuando tiré la de no, porque estoy viendo la de teatro, me miraron con cara de ¿qué vas a vivir abajo de un puente? Comunista.
Sol, ¿y médica no te hubiera gustado ser?
No, vos sabés que... sí, cuando empecé a estudiar, viste, como que empecé como... Yo sabía que yo quería hacer algo más tipo servicio y no tan producto. Eso sabía que yo quería, tenía la intención de dar un servicio, de ayudar, como que eso me gratificaba. Y después cuando empecé docencia dije, no, pará, me gusta más la docencia que la medicina. Y ahí se fue transformando en comunicación y en eso. Así que por suerte pude elegir, porque yo igual me iba a empezar la residencia hace 2 años para onco, porque amo la oncología, porque me parece me gusta ese servicio. Me gustaba mucho onco o medicina familiar. Y bueno, después un día dije, no, pará, nada que ver, Sol, ¿qué fallaste acá? Tuviste un trombo, ¿qué te pasó? Tuviste una CB, o sea, no te anotes a esto. Y ahí dije, no, me la voy a jugar por la comunicación, y me la jugué, y bueno, por suerte todo anda bien, porque el mundo necesita gente que ame lo que hace.
Muy bien, escúchame, acá estamos pensando, porque todos como que tiramos nuestros posibles trabajos y quedamos en que quizás vamos a empezar a hacer unas pelis, que en realidad son pelis porno, pero podemos también,
¿en qué
si querés ser actriz...
Ya firmé contrato.
Dijiste que no querés ser un producto sino un servicio. ¿Cómo?
Un chiste malo. Para, sí, claro, sí, voy a ceder mis derechos de imagen para una porno, sí, sin dudas. Me parece...
Bueno, no sé, te convocamos. Tiempo,
pero bueno... O sea, habría que ver. Me gustaría un disfraz. Bueno, vamos pensando.
Vamos pensando, pero yo creo que podemos explotar la carrera de actriz de Sol tranquilamente.
Vamos, de una. Gracias,
amigues. No, de nada, gracias a vos, Sol. Cuerpos vivos, nos vamos escuchándola a Sara Eve, esa mierda.